Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Hola, hola, buenas noches. Capítulo del País y los Escritores, aquí en Cultura, en la radio, en la noche de Buenos Aires, en el 97.9, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Mi nombre es Edgardo Miller, como usted sabe. Este es el sexto ciclo, o si quiere mejor, la sexta temporada, como ahora se dice, precisamente de este programa. Bueno, el capítulo anterior anuncié dos capítulos consecutivos que tienen que ver con Anastasio Quiroga y Leda Valladares. Y para aquel que no escuchó el capítulo anterior, le quiero decir que usted entra a la página de Radio Cultura, www.fmradiocultura.com.ar, entra al País y los Escritores y allí está el capítulo que usted lo puede escuchar. Seguimos reivindicando la figura de Anastasio Quiroga. Yo publiqué mi libro sobre Anastasio Quiroga hace apenas unos días. Es un libro que está hecho con la señora, con la inestimable y colaboración imprescindible, diría yo, de la señora Leda Valladares, con prólogo de Alejandro Tarruela, que reivindica la figura de Quiroga, costumbrista, autodidacta, músico, escritor, docente, especialmente difusor de tradiciones y costumbres de la cultura colla. Nosotros en este libro reivindicamos todo lo que ha hecho Quiroga, pero especialmente tomamos en cuenta un material importantísimo que tuvo Leda, que es el alma máter, es quien trajo a Quiroga a Buenos Aires, quien lo hizo grabar, quien lo impulsó, quien le dio la mano. Bueno, este material del año 65 me lo pasó Leda. Ella con ese material me dio la posibilidad de seguir investigando. Yo investigué durante muchos años. Este libro se comenzó ya por fines del 88 y se publicó ahora, hace algunos días, en 2021. Nosotros vamos a seguir con tradiciones y costumbres que él va relatando, algunas tradiciones, algunos mitos que tiene la quebrada humahuaca. Y hay que destacar el sencillo, la nitidez con que Anastasio cuenta su infancia en la quebrada de Humahuaca. Recordemos que nació un 1 de agosto de 1916 en Barro Negro, esto es en la provincia de Jujuy, vivió en Bolivia, vivió en La Quiaca, en Santa Catalina, en el barrio Roma de Gleu, y finalmente su último domicilio, su último lugar de vida fue en La Recoleta. El pensamiento de Quiroga es tan importante que el filósofo Rodolfo Kusch escribió un libro que se llama La negación del pensamiento popular, que está inspirado en el pensamiento de Anastasio Quiroga, tal como Kusch lo manifiesta. Así que tengamos en cuenta de quién hablamos. Un difusor, un hombre de pensamiento sencillo que habla del sistema preeducacional y educacional. Y el material, bueno, se va refiriendo a todo lo que él le tocó vivir. Lo cuenta con mucha naturalidad, como dije antes. Además, mi libro contiene una guía del trabajo como artista de Anastasio Quiroga, algunas entrevistas que se le han hecho, notas que se han publicado, un apéndice fotográfico que vale la pena, con fotos de Ernesto Montavaro. Aquellos que lo conocen saben que Montavaro es el autor de la famosa foto de las manos de Borges sobre el bastón. Además tiene, bueno, fotografías de Leda, con quien les habla, en momentos en que estábamos trabajando a propósito de este libro. Y yo les quiero decir a ustedes que para mí es un orgullo poderlo compartir este material, que yo sé que tiene muchísimo valor, porque estas grabaciones que hoy difundimos son del año 1965. El programa que hacía Leda Valladares por esa época en LRA Radio Nacional. Así que bueno, vamos a compartir tramos, distintos tramos en dos bloques en este programa del País y los Escritores. Presten mucha atención y no me digan que después de escuchar este programa no tienen ganas de ir a la quebrada. Escuchamos entonces a Leda Valladares con Anastasio Quiroga.
Anastasio, usted ha trabajado en las zafras jujeñas. Usted ha sido pelador de caña, ¿no es así?
Así es, sí.
Usted habrá oído hablar del familiar.
Y bastante lo he oído, y también he tenido oportunidad de ver propiamente lo que en uno de sus, o en dos de sus formatos, tres, en la forma que se presenta a él.
Es el duende de los cañaverales, ¿no es verdad?
Sí, dicen que es el mismo diablo, dicen ahí los que en realidad son más antiguos o mayores que yo.
No es duende, sino el diablo,
dicen,
que es diferente.
Propiamente, claro. Que es el diablo, sí.
Claro, porque el duende es mucho más benigno que el diablo.
Sí, porque al otro dice que es propiamente el verdadero diablo, que tiene, dice, un contrato, según se dice, ¿no? Callejeramente se decía ya en todos los ingenios, que tiene los dueños del ingenio tienen como si fuera un contrato con él para que ande bien el ingenio y produzca sin tropiezos. La empresa tiene que comerse por año por lo menos una persona.
Ah, así sí, esa es la cosa.
Sí. Entonces,
así que hay un pacto con el familiar.
Se dice así, por lo menos eso es lo que se oye por las personas así mayores, ¿no?
¿Y por qué le llaman el familiar, que es un nombre tan raro?
Familiar, no sé, es un nombre que lo han sabido decir siempre así, porque él siempre será, digo yo, para mi manera de pensar, digo, será por lo que casi siempre dicen que convive con nosotros ahí. Ajá. Pero que en una manera invisible, y que solamente a ratos, en ciertas horas de la noche o del día, o en ciertos lugares, solamente aparece él en forma de distinta clase de bicho, por ejemplo, en forma de viborón, en forma de un lagarto enorme, o si no en forma de un ternero, o si no de un perro exageradamente grande, en fin, de distintas maneras.
Así que es un asesino en forma de animal.
Así mismo, sí, porque él sabe recorrer también las calles de sola noche, medianoche, adelante, así sabe recorrer en las calles o los caminos por ahí cerca del ingenio, todo eso.
¿Usted ha visto alguna
Yo vi una cosa así como si fuera un ternero, pero exageradamente grande. Y me lo hicieron ver otras personas y ellos me dijeron que ese era el familiar. Y que lo acompañaban ladrando y aullando los perros de sobre la noche, así de las 12 adelante, pero en grandes cantidades los perros. Y aullaban y ladraban, pero casi todos los perros se iban juntando detrás de él, hasta que él se iba alejando, y se metía por medio de los cañaverales, por ahí donde ya los perros no lo podían seguir. Entonces solo ahí lo abandonaban y se volvían cada animal, cada perro ya a su casa. Así sabe ser. Y otras veces lo he visto también en forma de viborón abajo en un lugar que le dicen la Zabalera, en el ingenio La Mendieta. Eso es un lugar donde está la chimenea mayor de los altos hornos que tiene el ingenio para quemar el gabazo. Entonces para abajo, desde el nivel de la tierra para abajo, todavía sigue una gran profundidad y adentro hay un poco de agua, adentro es como un pozo. Y ya he visto una especie de un gran viborón yo, y eso me explicaron desde arriba, así que ese era el familiar.
Y aparece en todas las zafras.
Y en todas las zafras está él siempre presente. Y se dice que cada año tiene que comer una persona, o desaparece una persona, y entonces anda bien todo el ingenio, anda bien todas las molindas, todas las máquinas, todo.
Así que es
bien.
El tributo para una buena zafra.
Así, sí. Por eso es que se dicen que es el diablo. Y para que se desaparezca, siempre dice que desaparecen esas personas que se saben que no tienen parientes ni nada.
Los parias.
Eso desaparecen de ahí, de entre medio de los obreros.
¿Y no hay una forma así de conjurar contra el familiar o de atenuarlo?
Algunos suelen ir con algunas armas así, con imágenes. Otros saben llevar crucifijos, todas esas cosas, y visto obreros entrar así. Y que a mí mismo me sabe poner, a mí un padrino mío que era muy viejo, trabajador del ingenio, la Mendieta, me sabe poner un crucifijo en la espalda y otro en el pecho. Y así sabe entrar a trabajar, porque adentro el ingenio a veces sabía apagarse, lo mejor que estaba funcionando, suele apagarse violentamente toda la luz y quedar en tinieblas adentro, en medio de esas tremendas maquinarias que hay. Y en medio de ese apagón, cuando se aclaraba, muchas veces habían obreros que de miedo se accidentaban, caían por ahí por medio de las máquinas, medio se hacían deshacer ahí. Ay. Y otros desaparecían, algunos desaparecían de tanto de ellos ahí, y quedaba paralizada la fábrica hasta que volvían otra vez a hacer funcionar, a arreglar los desperfectos.
Ahora, ¿no? El familiar está entre los cañaverales, no está entre...
En medio de la fábrica y en los cañaverales, todo, sí. En todo lo que pertenece a la fábrica.
Ahora, ¿usted trabajaba solamente entre los cañaverales?
También yo llegaba a trabajar adentro de las fábricas, por eso sé.
¿Y qué hacían las fábricas?
De las fábricas yo trabajé en un lugar que le llaman los calentadores, y después trabajaba de embudero, donde van distribuyendo el gabazo de la caña hacia los altos hornos de cremación que había. Ahí se quemaba todo el gabazo de la caña. Y ahora dice que la industrializan, dice, no sé cómo será, ¿no? Que en esos años se quemaba, y allá trabajaban dos, tres changos, estábamos sobre los hornos. Y entre eso también yo un año corrí un gran peligro, yo que me salvé un instante. Resulta que estaba arriba de un horno, y ese horno, momentos antes había estado yo detenido sobre ese horno. Cuando me retiré se hundió y parecía un infierno, las llamas salió para arriba. Y así que me salvé por un instante de ahí. Así es. Bueno, ya, por eso yo trabajé también un poco dentro de la fábrica.
¿Cuántos años trabajó en los cañaverales?
En los cañaverales prácticamente he trabajado alrededor de unos 8 años consecutivos.
¿Era muy chico o ya era
grande? A los 7 años ya empecé a entrar ya. A los 7 años de edad empecé
ya
a
trabajar. ¿Ya era pelador de caña?
Ya era pelador de caña, sí. Entonces ya iba a trabajar, primero me llevaba un hermano mío, después... Mi hermano falleció y quedé solo yo y mi madre, y a los 8 años empecé a contratarme yo, era, se puede decir, uno de los pocos changos que iba contratado por su cuenta ya a las peladas de caña.
Y a mí, ¿y qué recuerdos guarda de esa época?
Y recuerdos hay un montón.
¿Malos o buenos?
De malos y buenos, en fin, de todo, porque en eso también, una vez, como le digo yo, me perdí también ahí en el lote Barro Negro, me perdí, que fui a aparecer como a unos 15 kilómetros más lejos de donde tendría que estar.
Es cuando durmió sobre un árbol.
Sobre un árbol.
¿Cómo fue esa historia?
Mire, resulta que salimos una mañana y íbamos con un capataz, y íbamos como 15 o 20 changos, íbamos a quemar los cogollos de los árboles donde se estaba abriendo un nuevo lote que hoy se llama lote Emilio. Ajá. Que hoy es un lote ya grande, ya bien explotado también por el ingenio de la Mendieta. Entonces yo fui a quemar a todos los cogollos de los árboles, y el resto de los árboles se hacía leña para la fábrica. Entonces una mañana, claro, yo me quedé un poco del grupo de chicos y me desorienté más, después no me pude dar más con ellos. Como había tantas sendas y un bosque tan cerrado, bosque virgen era, entonces yo anduve y anduve y anduve. Y entonces pude dormir 2 noches arriba de un árbol atado con mi propio cinturón. Y a la tercera noche me encontraron recién así un puestero que me llevó hasta un lugar que le llaman Santa Clara, frente de San Pedro de Jujuy. Y de ahí en una chorba, una maquinita pequeña de ese de ferrocarril chiquito que hay por ahí, para transporte de las cañas hacia el ingenio, en eso me entregaron y me trajeron de nuevo a Barro Negro, donde estaban mis padres.
¿Qué edad tenía usted antes?
Yo tendría entonces 8 o 9 años ya.
¿Y usted se dormía parado?
Atado, o sea, pero, cabalgaba en una horqueta.
Pero prácticamente parado sobre
sí,
el
arco. Sí, cabalgado en una horqueta, cabalgado. Sí, cabalgado y atado de la cintura, del, para no caerme.
¿Y de qué animales se protegía en esas alturas?
Y ahí había ampalagua, había después algunas otras víboras más, de toda clase de bichos, mucha garrapata, que eso lo hacían dar fiebre, el bicho colorado, que allá nosotros decimos usapuca, en gran abundancia, después una garrapata chica, decimos ladilla, una garrapata pequeña, que existen, pero en enormes bandadas de eso, que hacen dar una fiebre, capaz de matarlo a uno en poco tiempo.
Anastasio, ¿usted no se acuerda de esa zamba de los cañaverales que se ha cantado tanto en las zafras norteñas, que se llama así, la zamba del cañaveral? ¿Se acuerda usted?
Muy poco de esta, así, pero vamos a ver si...
¿Por qué no la reconstruye tal como usted la cantaba o como usted la oía en aquellas épocas?
Vamos a ver, ¿eh? A ver, vamos.
Debajo de un sauce verde, donde el loro verde, donde echan los loros verdes, jujeña mía, pollera verde, donde echan los loros verdes, jujeña mía, pollera verde, debajo de un sauce verde, donde el agua no corría, donde el agua no corría, jujeña mía, yo te seguí. Donde el agua no corría, jujeña mía, yo te seguí. La raíra, la raíra, la raíra, la raíra. Donde el agua no corría, jujeña mía, yo te seguía.
Segunda.
Debajo de un sauce verde, donde canta un musiquero, donde canta un musiquero, jujeña mía, por vos yo muero. Donde canta un musiquero, jujeña mía, por vos yo muero. Debajo de un sauce verde, donde el agua no corría, donde el agua no corría, jujeña mía, yo te quería. Donde el agua no corría, jujeña mía, yo te quería. La raí, la raí, la raí, la raí, la raí, la 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 la. Donde el agua no corría, jujeña mía, yo te quería.
¿Usted no conoce entonces el estribillo que habla de los cañaverales? ¿Usted no lo conoció así?
Sí, pero es uno que lo cantaron más bien más para acá, por el lado de Salta, lo he oído así con eso.
Ah, pero allá en Jujuy, ¿por qué la estribilla?
Cañavera, yo sí. Por tu culpa pago.
Allá más bien, más sabes por qué lo hacen allá, más o menos tirando al estilo nuestro, medio zamacueca. Y más por el sur, ya un poco más para acá, lo he oído cantar, pero ya con más pausado y hacerle estribillo y todo.
Pero entonces en la quebrada no se lo cantaba con estribillo.
Más bien siempre tirando a la costumbre nuestra de la zamacueca, siempre. Usted ve cómo lo hago medio ligero.
Ajá. Yo. Anastasio, ¿usted se acuerda de un yarabí que tocó hace cosa de un mes, acompañado de guitarra? Un viejo, viejo yarabí.
Ah, sí, ¿cómo no?
¿Cómo era que se llamaba?
¿Cómo se llama este yarabí, dijo, ¿no?
Sí, pero no es el de la chispa, es otro que usted canta con guitarra.
No, ya me voy a acordar. A ver,
bueno, ¿cómo? Mejor es que se acuerde cantando, ¿eh?
Bueno. Muchos dicen que la ausencia es
es la puerta del olvido, yo por eso al despedirme a dedicarte he venido, el yarabí más sentido, como dos hilos de plata al reflejo de la luna van cayendo por ti ingrata, mis lágrimas de una en una. Mañana por la mañana será mi despedimiento. Alejas tierra me voy con él.
A tener que despedir ya porque son las 5:30, así que será hasta el próximo sábado.
Bueno, vamos a tocar el pincullito entonces.
¿Cómo se llama esa melodía que usted tiene de característica para esta versión, Anastasio?
Eso, carnaval puneño.
Es melodía de comparsa,
melodía
de carnaval,
comparsa,
¿no?
De la puna son, pues.
Bueno, hasta el sábado.
Hasta el sábado entonces. Thank you.
Emergencias Penales. Estudio Catarilex. Llame al 11 15 5400 2345.
Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail r.rbaron7@gmail.com. Todos los meses en los kioscos, Patagonia Rebelde, sublevación de la palabra, periodismo por periodistas, el periódico de la provincia de Buenos Aires, política, historias, economía, casos judiciales y los suplementos Abra Palabra y Viajes y Turismo. Dirige Dr. Edgardo Miller. Suscríbete a municipiosdeloeste@yahoo.com.ar. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. El País y los Escritores ha sido distinguido con el Premio Raíces 2020 en el rubro cultural como mejor programa de radio. El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Un programa de Edgardo Miller, marca registrada.
El País y los Escritores por Cultura, programa de SADE, Sociedad Argentina de Escritores, sexta temporada. Hoy programa especial, un programa dedicado, es el segundo capítulo que dedicamos a Anastasio Quiroga, pastor de cabras, mi último libro de reciente publicación, que lo hice en colaboración, como dije antes, con la señora Leda Valladares, inestimable, única, imprescindible colaboración de Leda Valladares, con el prólogo de Alejandro Tarruela y las fotos de Ernesto Monteavaro. Y yo quiero decirles a ustedes que el trabajo, debo agradecer a gente que trabajó para el libro, ¿no? El libro originalmente estaba en cassette, se fueron haciendo las notas, se fue reuniendo el material, fue desgrabado por la señora Alicia Martínez, después de desgrabarlo se pasó, bueno, obviamente a máquina de escribir por la época. Posteriormente mi productora Viviana del Río lo que hizo fue digitalizarlo para finalmente llegar a la edición de Alberto Freiman del libro que hoy tenemos y que está a la venta por Mercado Libre. Vamos a seguir compartiendo entonces tradiciones y costumbres que nos cuenta Anastasio Quiroga. En 1965 se las cuenta, no me las cuenta a mí, se las cuenta precisamente Leda Valladares en LRA Radio Nacional.
Anastasio Quiroga, usted que es paisano de la quebrada de Humahuaca, tiene para nosotros, la gente de la ciudad, un enorme interés, porque usted representa una experiencia diferente a la nuestra. Y además porque el campo y la montaña tiene sus misterios, tiene un gran valor poético para los hombres de la ciudad. De modo que todo lo que usted pueda hablarnos de su vida de la quebrada tiene un interés extraordinario, desde un punto de vista vital y humano hasta un punto de vista poético. Yo quisiera preguntarle algo que puede ser motivo de una larga charla. ¿Por qué no nos describe usted lo que es la vida de un día de la quebrada de Humahuaca para un paisano de allá, desde que se levanta hasta que se duerme? O cuénteme la vida suya, un día de su vida cuando era chico y ya cuando era mayorcito de 18 años y cuando ya era hombre grande.
Bueno, en este caso voy a empezar hablando un poco de la vida de otros paisanos mayores allá. Por allá por el norte, algunos se han dedicado, digo yo, a la agricultura, otros a criar hacienda lanar, en fin, ¿no? Como es ovejas, llamas, a criar algunos guanacos, en fin, todos estos animales de allá del altiplano. Otros les gustó criar algunas vaquitas en los valles, porque la vaca no se cría muy arriba en los cerros, se cría más en los valles. Y los burros han sido animales también muy sufridos, y ellos se crían también bien en los altos cerros, en las cumbres más altas van. La cabra también. Bueno, allá lo primero que hace el paisano allá todas las mañanas, en el norte nosotros tenemos también, como en otros lugares, nuestra fauna animal, ¿no? Agradable también para nosotros, que, por ejemplo, tales como el pájaro este que nosotros llamamos yacto, ¿no? Es un pajarito que canta todas las mañanas al amanecer allá en la puna.
¿Y que es el despertador de ustedes?
Es el despertador de nosotros, ¿no? Y le damos un nombre de yacto, ¿no? Por el estilo de gritar, en fin, por la manera de gritar de él, que
¿usted
dice,
se acuerda del canto?
Porque él dice yact, 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 dice. Entonces nosotros por eso le decimos yacto.
Pero no tiene más melodía que eso.
No, nada más que eso.
Es un grito más.
Es un grito nada más. No, y después cambia también, cierto, ahora que me acuerdo, ¿no? Hace yac, después hace tarararararararar, yac, tarararararar, hace. Entonces, por eso nosotros le decimos yacto. Bueno, es el primer bichito que canta en la rima, en la puna, por ahí en las pircas, en los corrales, por ahí en las pircas de tapial, en las pircas de piedras, y donde en realidad hay esos pequeños sembrados o corralitos de haciendas. Entonces el yacto ahí pega sus primeros cantos, pues si no en algunos churquis o sobre de algún cardón, o siempre por ahí, o en un barranco donde hay mucha sibinga, una paja cortadera que hay muy, muy cortadora, muy filosa, eso le dicen sibinga finita, y otros dicen paja cortadera. Por ahí anda el yacto, pero él es el primero en pegar el grito por las mañanas. Ahora, después que ya un poquitito ha aparecido el sol, está saliendo el sol, entonces sentimos, hay otro animalito de ahí de la puna que nosotros llamamos, unos le dicen tojo tojo, otros le dicen poco poco, en fin, también le dan ese nombre por la manera de gritar.
¿Es pájaro
animal
también?
Ese no es un pájaro, es un animalito cuadrúpedo, roedor, ¿no? Que como se diría, denominaría aquí en el pueblo, nosotros roedor, porque él vive comiendo hierbas como un conejillo, así. Ajá. Ahora, lo que sí que él tiene colita, en vez de ser como el conejillo, ¿no? Que no tiene rabito, entonces. Ajá. Ese tiene rabito y tiene la orejita corta y de un color como sería un poquitito alazán, un poquitito, algunos medio blancos, grises blancos, algo así son. Entonces ese animalito mina por debajo las mesetas por ahí de los cerros del altiplano, y también a veces resultan un peligro para cuando uno sale así jineteando algún burrito, sillonero o en mula o algo así, porque puede meter las patas en medio de las cuevas múltiples que hacen esos animalitos, y pueden quebrarse las patas, las manos, los animales. Pero de paso no dejan de ser también para nosotros un consuelo, porque a nosotros los changos de allá del altiplano sabemos divertirnos también con ellos, tratando de cazarlos.
¿Se los come?
Para comerlos. Acá, otra vez simplemente para jugar con ellos, en fin.
¿Acá no hay un equivalente a ese animal? ¿Usted no conoce por esta zona?
Por esta zona no he visto nada parecido a ese animalito. Para mí que es una cosa, qué sé yo, única de ahí, de la zona esa. El tojo tojo, o poco poco. Entonces se siente por la mañana el grito del que hace poco 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 poco. Poco 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 poco. Poco 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 poco. Poco 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 poco. Poco, poco, poco. Está hasta que se levanta bien altito el sol, ya más o menos a la media mañana, así más o menos, ya los poco a poco, sus ojos tojos, se entran a sus cuevas y no salen otra vez hasta la tarde. A la tarde, al entrarse el sol, vuelven a cantar los yactos y vuelve el poco a poco otra vez a salir, al entrarse el sol otra vez a cantar y a salir, sale a la puerta de sus cuevitas a comer pastito, y hasta que por fin, cuando el sol se está poniendo, los últimos tocotojos se están entrando ya a sus cuevas a dormir hasta el día siguiente.
Y ustedes también están entrando
y
a dormir.
Y ya nosotros, ya bueno, juntos con el yacto a la mañana nos hemos levantado primeramente.
¿Y qué hora es más o menos eso? Sí. ¿A las 5 de la mañana?
Más a las 4 más o menos de la mañana ya se levanta el paisano allá en el campo, ¿no? Porque hasta que va junta un poco de estiércol de burro, como dicen, nosotros decimos bosta de burro, o así de... Sí, bosta de burro, lo que más hay allá. Y algunas veces se encuentra un poco de yareta, es una leña muy resinosa de allá del altiplano, eso está en las cumbres, en los peñascos. Eso tiene unas calorías muy fuertes. Entonces se mezcla con eso. Y un poco de tola, un poco de chihua, en fin, son arbustos del lugar que nos sirve para la leña.
¿Y cuando no tienen fósforo, cómo hacen el fuego?
Se refriega una ¿cómo se diría? Un trapito encebadito así con sebo y entre dos piedritas ásperas que hay por allá que produce chispa, unas piedritas grisecitas son. Entonces eso refregando así fuerte produce hasta que produce fuego, así cuando se empieza a quemar eso, rápido se comienza a soplar, a soplar, a soplar, a soplar, a soplar, a soplar, hasta que por fin se aviva ya el fuego y se va poniendo estiércol seco de burro y va tomando fuego y tomando fuego y no, después no hay que dejarlo
apagarse,
porque entonces se trae para eso yareta o la misma estiércol de burro por la noche, se amontona bastante. Entonces, para dejarlo así, que dure el fueguito hasta el día siguiente, se entierra con la misma ceniza, entonces queda el fueguito hasta el día siguiente.
Dígame, ¿y el desayuno de ustedes cómo es?
Ahora empezamos, hemos hecho el fueguito. Haciendo el fuego, lo primero que hacemos a la mañana, algunos paisanos allá del altiplano, les gusta comer chilcán.
¿Qué es el chilcán?
El chilcán viene a ser harina de maíz tostado. El maíz, una vez tostado, se muele en una piedra chata, una y otra larga, así de manera que se pueda manejar con las dos manos de ambas puntas y balanceándola así de un lado al otro hasta que sobre la piedra chata y se va moliendo sobre el maíz hasta que se vuelve harina. Y así se junta esa harina hasta que ya es bastante, entonces se la puede mezclar con un poco de miel, o si no, algunos acostumbran a traer ya azúcar de allá de los pueblos, así tienen azuquitar, o algunos buscan miel de animalitos del lugar, como el pusquillo.
¿Es muy diferente esa miel a la miel de abeja?
Es diferente completamente. Por ejemplo, ahí tenemos ahí por allá el huanquero, o que le dicen por acá, o huancoiro, allá hay mucho, y hacen una miel de color naranja, muy agradable. Entonces, con esa miel se endulza la harina esa. Y entonces, una vez que se hace hervir agüita en un yuro, en otra ollita pequeña o algo así, estilo de tacita de barro cocido, se suele echar el agua hirviendo con dos o tres cucharadas de harina, de esa harina endulzada. Y eso se la hace dar un pequeño hervor y ya está, eso es un chilcán, desayuno para el paisano del...
Así que el paisano de la quebrada no toma mate.
No. Ahora resulta que para la sed le sirve esa misma harina, ¿no? Y cambia de nombre. Ahora allá nosotros decimos en lugar de chilcán cuando está cocido, decimos ulpada.
Ajá.
Ulpada viene a ser ya eso, en vez de hacerlo hervir a esa harinita, se le echa la harina en una vasijita así, para poder beber, con dos o tres cucharaditas, y hay cucharitas de palo que sabíamos usar antes. Eso es lo que nosotros decíamos en quicho, caspi cuchara. O sea,
ajá,
cuchara de palo.
Pero todavía se usan.
Todavía hay, sí, es muy agradable, sí, cocinar con esos elementos naturales. Parece que sale más sabrosa las comiditas.
Dígame, ¿y ese desayuno gusto a qué tiene? ¿Qué
ahora sabor? Esa harina cocida, hemos dicho que se llamaba chilcán, hecho hervido así y caliente, que se toma a la mañana. Ahora, para tenerlo como refresco durante los viajes por ahí o por los pastoreos en el campo, o simplemente salir a una siembra, o en fin, a los quehaceres del paisano, o a cualquier hora en la casa misma uno le da sed, agarra esa misma harina endulzada, se echa 2-3 cucharaditas, o una, o en fin, a gusto, y se echa la cantidad de agua que quiere uno y se la mezcla y se bebe. Eso es un refresco preferido del paisano, y eso lo decimos nosotros ulpada. Ulpada, sí, es el nombre que se le da allá en el altiplano. Y cocido, quilcán, cambia de nombre, porque eso se llama cocido, hervido.
Y ahora esto se hace en algún fogón, ¿cómo es el fogón?
Es generalmente, se hace un huequito abajo. Se hace un huequito abajo.
¿Abajo de dónde?
Abajo de la tierra.
Entonces en plena intemperie nomás se hace.
Sí, entonces se hace un huequito abajo, a forma de un hornito abajo, bien redondito abajo. Una vez que está hecho, dado forma de hornito adentro del hueco ese, entonces en la parte superior se hace un pequeño agujerito que sirve de absorción para arriba. Entonces por la boca grande que se hizo, por ahí se carga adentro el fueguito y se lo llena bien de estiércol de burro. Entonces, con el tiraje que hace por el otro agujerito, entonces se hace abajo toda una sola llama. Es como un calentador eso. Y claro, no se apaga muy fácil.
¿Y en qué recipiente hacen hervir esto?
Y en ollitas de barro. Ollitas de barro, todo, sí.
Ollitas de barro.
Yuritos, en fin.
Cucharas de palo.
Cucharitas de palo, o decimos caspi cuchara, en fin.
¿Y para comer o es líquido nomás?
Eso sí, se coma en líquido. Sí.
No toman nada, no comen nada sólido con el
desayuno. Se come, por ejemplo, ahí se hace lo que ya llamamos el piri a veces, el zanco.
¿Qué es
el zanco? Es, viene a ser una especie, como aquí se diría, de pulenta, de harina de maíz, pero allá se la hace de una manera bien seca, que se pare la cuchara en el medio, dice.
Ajá.
Sin caerse, entonces eso es bien sólido. Eso se prepara con chicharrón, o si no, así con trocitos de charqui de oveja, o si no, de llama, que siempre uno lleva o tiene allá en aquellos lugares.
El charqui es la carne, sí, salada y seca, ¿no?
Seca, sí, charqui es carne seca ya.
Bueno, antes de seguir la historia,
ajá,
del pastor,
ajá,
la historia diaria del pastor, vamos a tener que mojar esta historia con un poco de música.
Voy a tocar mi quena, que nada mejor para recordar aquellos lugares y estas cosas, que tocar la canción del llamero que se hace acá en puede hacer una quena.
Bueno, cómo no. Usted nos estaba contando un día completo de vida de un pastor de la quebrada de Humahuaca. Y habíamos quedado en el desayuno.
Ajá, bueno, hemos quedado en el desayuno, y no se olvide que también hemos hablado ya del almuerzo, ya de ellos. Hemos hablado, por ejemplo, del zanco, del piri.
Ah, cierto, es verdad. Sí. Sí. No, ya había salido de su casa el pastor.
Eso, sí, ya
con su comida en la cintura.
Ya se fueron allá ahora con su comida al campo, con su guaraca, como hemos dicho, o su honda, que ese es el arma más poderosa que tuvo allá, en lugar de las flechas, ¿no? Que la flecha se ha usado, pero ya alguno que otro, porque para allá en la zona aquella la arma preferida del hombre del altiplano ha sido la onda.
Ajá.
Sí, en la forma que hemos explicado antes. Entonces, ¿se acuerda que le dije que
sí,
se va colocado en la muñeca,
sí,
un extremo, y el otro extremo es para tomar con la punta de los dedos, dejando la doblada entonces la parte de la onda donde se coloca después la piedra para que hace de proyectil. Bueno, ya con eso al hombro, su ponchito, su avío, el hombre se fue al campo. Alguno va a cuidar sus recuas, otro va a cazar por el campo para poder sacar las pieles, otro se ha ido por ahí por el lado de Rinconada, Cochinoca, por ahí, en fin, por los arenales, a ver si puede conseguir alguna que otra pepita de oro que se encuentra mucho, pues se encontraba siempre por allá por el lado de Rinconada y Cochinoca.
Dígame, pero los que pastorean, ¿qué lugares tienen como preferidos para pastorear sus animales?
Ellos buscan siempre las mesadas, pues, a donde no está, donde no trilla muy mucho muchos animales. Entonces ahí arriba hay siempre más pastito que. Entonces ellos buscan las mesaditas y ahí van a pastorear ellos.
¿Y son muchas las horas de pastoreo que tiene un pastor al día?
Y se va por todo el día, pues.
¿Por todo?
Sí, sale la mañana y vuelve a la noche, ya cerca del anochecer, está llegando
otra vez. ¿Y por qué tantas horas? ¿Qué hace mientras tanto, mientras los animales comen?
Él a veces se pone arriba, forma un pequeño telarcito con palitos así, ¿no? Y está tejiendo fajitas. Está también, algunas veces, ¿cómo se dice? Decimos escarminando lana, en fin, como se dice, acatizando la lana, en fin, para ayudar a la compañera. Otras veces se le da también por llevarse el telarcito bien ahí arriba en las mesadas, mientras pastorean los animales. Él forma su telarcito y está tejiendo para hacer los ponchos él también, pues.
Ahora, esa cantidad de horas que él está pastoreando, ¿es porque lo exigen los animales?
No, él se impone él solo esa obligación.
Sí. Pero él prefiere estar así en pleno campo que estar en su propia casa.
Sí, porque es la manera que ha de aprovechar para poder mantener en mejor estado los animales, porque claro, hay épocas del año allá donde hay el pasto escasea, por lo que son zonas tan áridas, tan frías, entonces el pasto es muy pequeño. El animal necesita más horas para comer que aquí en la parte del valle, donde la bramilla o los pastos del lugar crecen con más fuerza y, en fin, no más abundancia.
¿Y las plantaciones, por ejemplo, que ellos hacen, las hacen al lado de sus casas? ¿Tienen alguna pequeña huerta con...?
A veces cerca de sus casas y a veces un poquito retirado, según, aprovechando siempre una mesadita donde no sea tan pendiente los cerros. Y a veces también es algo bastante pendiente, pero a donde hay un poquitito de medio tierroso, porque hay partes de las montañas que son pura laja, pura piedra, claro, y allá no crecen nada más que los cactus, o en fin, ¿no? Y cosas así de ahí de ese lugar. Y para sembrar no se puede porque no hay tierra casi. Hay mesaditas donde es pura tierra. Entonces ahí en esas capas de tierra suele el paisano arar. En aquellos años se acostumbraba un arado de palo, en lugar de los arados hechos de fierro que hay ahora modernos, se acostumbraba a hacer de palo. Iban para el lado de los ingenios, para los valles grandes, ya donde había mucho...
¿Todavía se usan esos arados?
Ya no, ya se han olvidado, ya casi ahora se han llevado arao tero, dicen, un arao del más pequeño para arar con un solo animal. En aquellos años se usaba solamente el arao de palo de quebracho, de palo santo, o de duraznillo, en fin, cortaban, que son palos más duros de los montes de los valles de Jujuy. Entonces allá duraba muchos años. Lo hacían una punta y lo ponían una mancera y todo, igual que el arado moderno. Y lo hacían tirar por un par de... por unas mulitas, o si no, por unos burros así mansos que ya eran acostumbrados a tirar. Y se abrían los surcos y se sembraban maíz. O se sembraban los maíz, casi siempre trataron de sembrarlo en las hondonadas.
Claro.
Porque arriba no es peligroso siempre.
Por el viento.
¿No? Por el viento, por el, en fin, también alguna helada sorpresiva. Y ahora hay una clase de papa que está ya, se puede decir, aclimatizada ahí en la zona, por eso le dicen papa serreña, una papa harinosa, papa hojosa le dicen, porque tiene mucho ojito la papa, ¿no? Puros ojitos, pero es muy sabrosa, más rica que la otra papa de los valles, es la papa del cerro, y esa se siembra ahí en las faldas de los cerros. y solamente temporal, en parte porque ahí no hay riego, solamente cuando viene una primavera que va a ser linda, así medio llovedora, entonces el paisano aprovecha de sembrar y le produce muy bien la papa ahí en la punta, en la cumbre de los cerros.
Dígame, ¿y este hombre que está pastoreando se pasa toda la mayor parte del tiempo a la intemperie así, en pleno de sus... en plenas heladas, en plenos ventarrones?
Sí, se pone. Hay rinconcitos, pues en los mismos peñascos, así por ahí, hay siempre hay alguna pequeña hondonadita donde se refugia por momentos a descansar. Él sí. Hay alguna barranquita o hay algún peñasco, alguna sobresaliente por ahí, él ahí se mete ahí.
Pero en invierno será muy duro ese
día, pastor. Sí, en invierno es muy duro allá, muy triste, sí. Se oye el silbar de los vientos, no me medio los cactos, sí. Así es.
Por eso es que hacen tanta música, ¿no?
Así es, sí. Quién sabe, muchas veces esa misma tristeza que pone ahí el viento, la polvareda que se levanta por esos cerros, así, la violencia de eso, a veces también nos ha inspirado, como me ha pasado a mí, que yo he oído distintos silbidos en los pajonales y que me ha dado ideas de cómo hacer tonalidades para cantar o para tocar mi quena.
Así ¿silbidos que ¿de pájaros?
De pajas, las pajas, al pasar el viento, al pasar el viento por esos pajonales, así por los cardos, se sentía el silbido que producían. Entonces, como va a distinta velocidad el viento, produce distintos sonidos.
Distintas músicas.
Sí, así es. Entonces de ahí a veces me he inspirado yo para sacar algunos tonos, así en quena, así.
El País y los Escritores, Cultura, la Radio Noche de Buenos Aires, Operación Técnica Juan Carlos Río Lofrano, Investigación Periodística Ricardo Benítez, Producción la señora Viviana del Río, mi nombre es Edgardo Miller, hoy hemos compartido material perteneciente a mi último libro, Anastasio Quiroga, Pastor de Cabras, hecho con la imprescindible colaboración de la señora Leda Valladares, con el prólogo de Alejandro Tarruela y la fotografía de la señora. Les quiero decir que es un orgullo, es un honor compartir este material con ustedes, que como dije antes, es material de 56 años atrás, el material de que Leda me facilitó hace muchísimos años, en 1990, para seguir con mi libro. Muchísimas gracias. Ah, usted sabe que yo me llamo Eduardo Miller, lo saben. Muchas gracias, hasta la próxima.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.